Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más, en este espontáneo que nos quiere avisar, siempre con nuevas cosas, nuevos temas, y te cuento lo que vivo, busco comunicación. La verdad es que es bastante desastroso, es un desastre, somos dos. Uno quiere y el otro no. Y, por ejemplo, en fechas como estas, tan señaladas como son las Navidades, ¿no? Uno se encuentra con, por una parte, con lo que es toda la emotividad de la fiesta, todo lo que conlleva, todo el mundo deseándose lo mejor de lo mejor, paz, amor, felicidad, que todo te vaya bien, prosperidad. No sé, como si un llamado al amor, a la unidad, a la paz. La gran fuerza emotiva que influencia a todo el mundo de la humanidad en estas fiestas, hasta qué punto, hasta qué grado la fiesta llega a ser algo más que una simple celebración cualquiera, ¿no? Porque parece como si el ser humano apelase a los sentimientos más profundos de las personas, y es un poco como aquel recuerdo de al niño Dios, ¿no? A que Dios se confraternatiza con la humanidad. Como muchos dicen, Dios se hace hombre para vivir con nosotros, lo cual no está tan mal ser humano, ¿no? Puesto que si Dios mismo se hace hombre, ¿no? Fíjate la filosofía, la manera de pensar de muchas personas, que es esa, ¿no? Que Dios nos da la oportunidad de llevarnos a su glorioso reino, y para ello Él mismo se baja a nuestro nivel para ayudarnos a que nos podamos elevar a la plataforma donde Él vive, donde él está, ¿no? A esa dimensión mucho más alta, más elevada, a esa plataforma tan excelente, tan gloriosa, donde nuestro amoroso Padre Celestial vive, ¿no? Y de esa manera manda a su amoroso Hijo, Jesucristo, ese Dios que se hizo hombre, para vivir con nosotros, ¿no? Y entonces, la fiesta de la Navidad, hoy en día, lo que pretende y lo que centra es el recuerdo de ese momento en el que, mediante un milagro, la Virgen María pues da a luz a un hijo, a ese hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Y apela a los sentimientos más profundos y más importantes que el del ser humano, ¿no? Entonces, todos tus amigos se deshacen en mandarte WhatsApps o mensajes llenos, cargados de emotividad, de sentimiento, de amor, de cariño, de amistad, de fraternidad, de misericordia, de parabienes de todo tipo, de que te vaya bien en todos los aspectos, que, o sea, una maravilla, ¿no? O sea, parece como si el ser humano se hiciera un poco más tierno, hubiera más ternera y más ternura en estas fechas, ¿no? Y bueno, es muy bonito, la verdad es que es muy bonito, muy emotivo, que el ser humano pues se apele a sus sentimientos y traten de mirar a su semejante pues con un poco más de amor, ¿no? De más, sí, amor es la palabra apropiada, ¿no? Si el mundo hubiese reinase el amor, como dijo Jesucristo, no habría guerras, no habría matanzas, no habría tantas cosas malas como hoy en día, ¿no? Porque todos viviríamos en armonía con el propósito, con el amor de Dios, y viviríamos en paz, llenos de felicidad, ¿no? Y parece que la Navidad es como si fuera un llamado, un recuerdo, un grito en el tiempo que cada año la humanidad hace con referencia a eso. Lo que pasa es que después la humanidad no parece muy bien entender lo que es el verdadero mensaje, lo que significa ser realmente fieles, obedientes a Dios, y cómo, si realmente fuéramos fieles y obedientes a Dios, pues se cumpliría lo que realmente deseamos con todo el corazón, puesto que alcanzaríamos las metas que nosotros deseamos, y porque Dios nos bendeciría, nos apoyaría, entonces el éxito sería garantizado. Pasa que después de que pasan estas fiestas, pues ya el ser humano parece que se olvida, y entonces ya empezamos a hacer o a practicar cosas que son completamente contrarias o distintas de lo que realmente queremos o nos gustaría realizar, ¿no? Es un poco frustrante, ¿no? Y después te encuentras con el otro paradigma de que muchas personas piensan o pensamos realmente que la Navidad en realidad es una fiesta completa y absolutamente pagana, ¿no? Puesto que sus raíces son paganas. Puesto que todo el fundamento de la Navidad es de raíz completo y absolutamente pagana, ¿no? Y entonces entramos ahí en un dilema también y en un conflicto con nuestros más amigos, nuestros compañeros, con la gente que tanto ama y que tanto aprecia y que tanto le gusta la Navidad, pues decirles, es que esta fiesta es pagana, esta fiesta es antibíblica, esta fiesta no la editó Dios. Entonces entramos ahí como en un conflicto, ¿no? Como algo tan bello, tan bonito, tan emotivo, tú puedes decir que es pagano, que no le agrada a Dios. Entramos ahí en esos conflictos que cuando profundizas en ellos realmente son desagradables, ¿no? Porque es muy desagradable tener que decirle a la gente que cree en estas fiestas, que está disfrutando de estas fiestas, que en realidad están participando en una fiesta que es completamente corrompida y pagana, pues imagínate el drama, ¿no? Es como cuando una persona se tiene que enfrentar a personas que profesan cualquier tipo de adoración o de religión y que sabes que ellos lo están haciendo mal. Y sin embargo, ellos lo hacen con toda la devoción, con todo el cariño, con todo el cuidado, con todo el mimo, creyendo que lo están haciendo lo mejor de lo mejor. Y a lo mejor lo que están haciendo es una verdadera barbaridad, ¿no? Implantan su filosofía, su manera de filosofar, de adornar, de embellecer toda la cultura, que a lo mejor al fin de cuentas es completamente errónea e incluso muy, muy perjudicial, porque puesto que está muy alejada de lo que realmente Dios dice o lo que Dios pide, ¿no? Yo, como siempre, tengo la costumbre o quiero llevar a las cosas a puntos de referencia básicos, a cosas que realmente son fáciles y sencillas de entender para aquellos que realmente quieren entender. Entonces, lo que voy a hacer ahora en esta pequeña charla es otra vez bajar a esos puntos de referencia sencillos. Quizás me repita como en otras veces, pero que es importante, vital para que entendamos, ¿no? Una cosa vital para que entendamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada es que tenemos que entender, creer firmemente, y de hecho todos los cristianos lo tenemos como referencia, que es que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Es la guía que Dios deja a la humanidad para que sepamos lo que Dios quiere, lo que Dios requiere, lo que Dios le agrada, lo que Dios exige, lo que Dios demanda o lo que Dios condena. Es un punto de referencia que tenemos. Si creemos firmemente en este hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, pues tenemos dos o tres cosas ganadas. Podemos avanzar, progresar rápidamente. Otro punto de referencia que siempre enfatizo y que dejo muy claro es que el único Dios verdadero que existe es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia, que es el Dios de los judíos, que es el Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Noé, el Dios de Moisés, el Dios de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, el Dios y Padre de Jesucristo, que es el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, que es el Dios de los judíos. Ese es el único Dios verdadero, conocido más correctamente por el nombre de Yahvé o Yahweh, aunque muchos lo conocen también por el nombre de Jehová. El más correcto quizás sea el nombre de Yahweh. Bueno, el punto es que ese es el único Dios verdadero y ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios y Padre de Jesucristo, que es el que envió a ese Redentor, a ese Salvador, que es Jesucristo, y es el Dios judío. Y el judío tiene por costumbre, para enfatizar las cosas, para dar importancia a las cosas, de repetirlas una y otra vez. La repite. La Biblia es una repetición de ideas que se repiten, las mismas ideas de multitud de formas, pero que al final los datos básicos están tan repetidos, tan enfatizados, que cualquier persona honrada, honesta, sincera, pues tiene que llegar sí o sí a conclusiones correctas respecto a cualquier tema que quiera tocar, porque está hartamente repetida y enfatizada de manera clara, concienzuda y drástica y dramática, para que nosotros entendamos claramente el punto de vista de Dios con respecto a ciertas actitudes humanas, ¿no? Y no hay manera de salirse del juego. Podríamos hablar de muchos y diferentes temas, por ejemplos muy dramáticos, muy drásticos, por ejemplo, en torno a la homosexualidad, ¿qué opina Dios? Pues, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Drástica y dramáticamente sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Le agradaba a Dios eso? Evidentemente no. La Biblia dice que fue puesto como ejemplo amonestador a nosotros para que no nos engañemos, para que no nos equivoquemos, para que no se nos lleve a la deriva, para que sepamos realmente qué piensa Dios, por ejemplo, de cierta práctica. Muy bien. Ahora estamos hablando de la Navidad. La Navidad, la Natividad, un poco la celebración del nacimiento, o si quieres el cumpleaños de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Muchas personas dicen que es algo tan bonito, tan hermoso, tan maravilloso recordar eso. Sí, pero la pregunta ¿es realmente la Navidad una fiesta cristiana promulgada por Dios? Pues yo quiero ser muy breve, muy simple, muy conciso para que todo el mundo me entienda. Y puedo decir, en primer lugar, que tú, usted, puede leer la Biblia cuantas veces quiera, que jamás vas a encontrar, por mucho que leas, referencias a los cumpleaños de ninguno de los fieles siervos de Dios. Tú puedes leer la Biblia para arriba y para abajo, para adelante y para atrás, que no vas a encontrar jamás referencia a los cumpleaños de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Y eso que esta gente vivía en años y años, ¿eh? O de Matusalén, que vivió más de 900 años, ¿no? Jamás vas a encontrar referencias que en el cumpleaños de Moisés, o en el cumpleaños de Abraham, o en el cumpleaños de Ezequiel, o de David, o el cumpleaños de María, la Virgen, o el cumpleaños del apóstol Pablo, o el cumpleaños de Jesucristo. No vas a encontrar jamás en la Biblia referencias a celebración de cumpleaños que sean verdaderos siervos de Dios. Cuando profundizas más en la historia y en todo eso, te das cuenta que para los judíos, celebrar cumpleaños era una celebración completamente pagana, abominable a los ojos de Dios. Y las únicas referencias que se hacen en la Biblia a la celebración de cumpleaños se hace de referencia a personajes paganos, tales como el faraón de Egipto y tales como al emperador romano, que después mandó quitarle la cabeza a Juan. En las dos referencias que hay, pues hay asesinatos con gente con la cabeza degollada o muerta, ¿no? Entonces vemos que ningún siervo de Dios jamás celebra cumpleaños, la Biblia jamás hace referencias a la celebración de cumpleaños, ni siquiera al cumpleaños de María, o al cumpleaños de Jesús, o al cumpleaños de cualquiera de los apóstoles de Jesucristo, o los cumpleaños de Moisés, o de Noé, o de cualquiera de los fieles siervos de Dios, jamás oímos un día de cumpleaños. Porque, repetimos, para los judíos celebrar cumpleaños era una abominación para Dios, era una celebración completamente pagana, que no tenía nada que ver con la adoración de Dios, y Dios jamás, jamás mandó celebrar cumpleaños, y tampoco mandó celebrar el nacimiento de Jesucristo, o la natividad, el cumpleaños de Jesucristo, que sería lo mismo, ¿no? Jamás. Otra pregunta sincera que nos podemos hacer es, si para Dios fuera tan importante que los cristianos verdaderos celebraran el nacimiento de Jesucristo, ¿por qué no se encuentra en la Biblia la fecha específica de cuándo nació Jesucristo? ¿Por qué no? Lo lógico es que si Dios quisiera que los cristianos celebrasen el cumpleaños o el nacimiento de su hijo Jesucristo, si fuese una fiesta promulgada por Dios, pues hubiera dejado muy clarito el día, el mes, la hora, el año, el mes, el año en que Jesucristo nació. Pero hoy en día nadie sabe con certeza cuál fue el día o el mes en que Jesucristo nació. Entonces, sinceramente, podemos pensar, si fuese tan importante para Dios la celebración de nacimiento de su hijo, ¿no habría una fecha específica claramente expuesta en la Biblia de su día, del día de su nacimiento y del mes de su nacimiento? ¿Y no habría referencias en la Biblia de que los cristianos primitivos, que los verdaderos apóstoles de Jesús, celebraban esa festividad? Evidentemente, esa es la pregunta lógica y fácil de contestar. Lo que sí podemos decir también como otro punto de referencia es que hoy en día los adolescentes modernos permiten que cientos, miles de investigadores verdaderamente serios, que tienen todas las pruebas históricas, arqueológicas, bíblicas, toda clase de pruebas de todo tipo, tienen pruebas que se pueden cotejar, que se pueden analizar todas juntas, unas con otras, y bueno, digamos que se pueden llegar a conclusiones bastante correctas e importantes, ¿no? Por ejemplo, un grupo de investigadores muy serios, comprobando y cotejando diferentes escritos seglares, históricos, incluso bíblicos o de cualquier, de muchos otros tipos, de diferentes etapas, de diferentes lugares, de diferentes sitios, de diferentes escritores, de diferentes historiadores, cotejando con la arqueología, cotejando con, digamos, incluso con la tradición, cotejando con todo un sinfín, un montón de pruebas que gracias a los adelantos modernos pueden cotejar, pues ese grupo importantísimo de investigadores han dicho, por ejemplo, que hoy en día ningún investigador serio, ningún historiador serio, ninguna persona, ningún estudioso serio podrá negar jamás la existencia de Jesucristo, de que vino Jesucristo al mundo, de que vivió en esta tierra entre nosotros, de lo que hizo, ni tampoco tiene que dudar para nada de su muerte ni de su resurrección. Las pruebas que hay hoy en día de la historicidad de Jesucristo, de su nacimiento, vida, muerte y resurrección, son tan abrumantes que dicen que ninguna persona seria podría negar esos hechos. Y eso para nosotros los creyentes pues es muy importante, ¿no? Porque ya somos creyentes porque la fe nos da Dios, ¿no? O sea, Dios nos fortalece, nuestra fe nos guía y tenemos esa completa seguridad de que todo lo que Dios dice y toda la historia de Jesucristo es real, es verdadera, lo cual nos llena de gozo, de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de un gozo inefable, nos transporta a otra dimensión porque sabemos que todo eso es verdad y es una maravilla. Y ahora llegan los historiadores serios, concienzudos, con todas las pruebas y adelantos modernos que hay y nos confirman de que efectivamente que no estamos equivocados, de que realmente todo eso es verdad. ¡Qué alegría! Que historiadores que a lo mejor no son ni religiosos, si quieres, a lo mejor no son ni religiosos, son gente incluso incrédula, pues ahora llegan a la conclusión de que todo lo que Dios dice, lo que dice la Biblia, es verdad. Toda la historia de Jesucristo es verdad. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, todo es verdad. Y oye, qué alegría tan grande, ¿no? Que la historia confirme la escatología, los escritos de infinidad de personas, la arqueología, todo un sinfín de pruebas demuestran que eso es verdad. Qué alegría, ¿no? Pero también demuestran claramente que la Navidad no es una fiesta cristiana. La Navidad no fue nunca una fiesta originariamente cristiana. Fue una fiesta que se implantó en el transcurso de los siglos, allá cerca del siglo IV, y fue tomada más bien de tradiciones completa y absolutamente paganas. Bueno, pero el hecho de que en el principio ya no se celebraron las Navidades quiere decir que es una fiesta que Dios desde luego no la promulgó. No es una fiesta que provenga de origen divino, sino más bien de origen humano. Entonces, hay que tener mucho cuidado entre lo humano y lo divino. Y mucho más si la fiesta es pagana realmente. Pagana para Dios es abominable. La pinte usted del color que la quiera pintar. Para que entienda abominable quiere decir que a usted no se le ocurriría coger, ir a comer el vómito de un perro, ¿verdad que no? Eso es lo que significa algo abominable. A nadie se le ocurre ir y comerse el vómito de un perro. Por Dios abomina las costumbres de los hombres, las costumbres de las naciones paganas, y para los judíos, la celebración de los cumpleaños o la celebración de fiestas paganas, que vienen de tradición pagana, disfrácenla como la de la disfracen, es una abominación, es algo detestable. Ahora, ¿cómo le haces llegar esto sin herir los sentimientos de las personas a las que amas, a las que quieres, que no quieres dañar ni herir, para que entiendan la diferencia en lo que es una tradición o una fiesta realmente divina, que proviene de Dios, que proviene de Cristo, que proviene del Dios verdadero, a una fiesta que proviene de algo que es distinto? ¿Cómo podemos llegar al corazón de estas personas para que entiendan lo importante de esto, ¿no? Pues yo he hablado de una manera muy clara, muy sencilla, con referencias muy claras, muy sencillas. Tenemos la Biblia. En la Biblia no se habla para nada de celebración de cumpleaños de devotos de Dios. No se sabe la fecha en que nació Jesucristo, lo cual es una señal muy importante, porque si Dios quisiera que celebráramos el nacimiento de Cristo, nos diría el día y el mes en que nació, y no lo pone por ninguna parte. Y también sabemos que ningún cristiano del primer siglo celebró jamás esa fiesta. Entonces yo creo que con estos argumentos fáciles y sencillos, y entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, y que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, con todo lo que he dicho, yo creo que es, por lo menos invito a las personas a reflexionar, o cuanto menos a investigar profundamente sobre este asunto. Hoy en día, por internet, hay muchísima información y hay montones de pastores, de líderes religiosos cristianos de diferentes confesiones que están procesando por todos los lados que la Navidad realmente es una fiesta pagana, con origen pagano, que no tiene nada que ver con la adoración verdadera de Dios, y que posiblemente el pueblo de Dios se esté contaminando o manchando al celebrar esta fiesta, por mucho que la adornen o por mucha emotividad que le pongan a estas fiestas. Lo que sí animamos a todas las personas es a que crean en Dios, que tengan fe en Jesucristo, que sepan que hacer la voluntad de Dios es lo más importante que hay en la vida, que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que quiere lo mejor para nosotros. No quiero extenderme mucho más en este tema, que la gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta luego, amigos.